Instituto Fireland. 24 años de trayectoria en Ushuaia.
10:16, volvimos y estamos en comunicación con Romina. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo está, Romina?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, una forma de saludarte es preguntarte cómo estás, pero hace tiempo que venís luchando por en la búsqueda de justicia. Por favor, presentanos, ponernos en conocimiento cómo es el hecho que estás viviendo, a quién estás representando y por qué llegás a esta situación.
Desde el 4 de febrero del 2020 me enteré que mi hija había sido abusada sexualmente por mi vecino, por una persona de confianza de mi casa, de mi familia, alguien quien entraba como un abuelo más. Y nada, desde ese día empezó esta maldita odisea que no se termina, porque para la justicia dan muchas vueltas, son pasos procesales que te son eternos. Cuando vos te enterás de esto, vos querés que esta persona quede ya detenida, que esta persona ya sea juzgada y poder seguir tu vida tranquila con tu hija. Pero no es así, no nos pasa eso.
Vos dijiste recién, Romina, que este vecino tuyo que cuidaba a tu nena, ¿cuántos años tenía y cuántos
años? No la cuidaba mi nena. Aclaro, no la cuidaba él a mi nena. Él entraba a mi casa porque era el encargado del edificio y a quien cuidaba o asistía era a mi papá.
¿A tu papá?
A mi papá, que se encontraba viviendo en mi casa.
¿Y cuántos años tenía este hombre en el 2020?
68, 69 años creo que debe haber tenido.
O sea que era un hombre mayor, un abuelo prácticamente, que iba a verlo a tu papá.
Sí, igual los hechos fueron mucho más antes. Esto venía pasando desde hace 6 años atrás.
¿Cómo tomás conocimiento de lo que estaba viviendo tu nena?
Ese día, el año pasado, el 4 de febrero. Si bien hacía más o menos unos meses que veníamos con algunos inconvenientes con ella, con un intento de suicidio, con problemas, que estaba tratando de decirlo y no podía porque estaba siendo amenazada, tenía mucho miedo de hablar y bueno, le costó bastante, unas terapias importantes y bueno, cuando se sintió segura lo pudo decir.
¿Cuántos años tenía cuando te contó?
11.
11 años. Qué tremendo para ella.
Sí.
¿Y para vos?
Sí.
¿Qué pasó a partir de ahí?
Empezamos con esto en la justicia para que nos escuchen, para que la escuchen a ella. Y pasó justo lo de la cuarentena. Estuvimos 5 meses acá dentro de casa. Sin recibir lo que vendría a ser el apoyo y la contención de parte de la justicia, porque teníamos enfrentamiento con esta persona. Cada vez que bajábamos la escalera, él salía, nos increpaba. Cada vez que yo volvía del trabajo, él me amenazaba, me mostraba su miembro, me decía que la policía no me iba a hacer nada, que no me iba a creer, andá a llamar a tu juez, y así, cosas de distintas índoles.
O sea que te provocaba ya de la manera más agresiva y también te acosaba a vos.
Sí, pero bueno, viste, para la justicia, si vos no tenés cámara afuera, si no tenés una prueba como que lo estés filmando cuando entras a tu casa, yo bajaba del remis y quería entrar a mi casa, viste, y me lo cruzaba acá en el pasillo, salía adrede. ¿Viste? Y como teníamos una prohibición de acercamiento, también la tenía que respetar yo. Entonces lo que menos quería hacerme era cruzármelo.
Ahora me puedes aclarar, a ver si podemos entender con los oyentes. Esto pasó con el encargado del edificio. ¿Cómo se puede tener una prohibición de acercamiento si se vive en el mismo edificio.
Sí, medio loco, ¿no? Bueno, a esas distancias habíamos llegado. No sé, yo vivo en el segundo piso y él en planta baja, y mirá que las escaleras de emergencia todavía no estaban habilitadas, pero bueno, se había dispuesto de una prohibición de acercamiento para esta persona y no la podíamos ni siquiera cumplir nosotros.
¿El juez de la causa quién es?
Era el doctor Candela.
¿Candela? Uh-huh. ¿Por qué era?
Porque ahora la causa ya pasó al tribunal de juicio y pasó a ser de 3 jueces. Entonces.
Te entiendo. Pero toda la instrucción se llevó adelante con el juez Candela.
Claro, con el juzgado de instrucción número 3 del juez Candela.
Que dictó esta medida de acercamiento, de alejamiento, mejor dicho.
Sí.
Pero de un abusador que vive en el mismo edificio donde se lo acusa de haber cometido el abuso.
Sí, sí.
Muy loco. Las pruebas aportadas en la instrucción para demostrar el daño, la violación que viene sufriendo tu hija, ¿son contundentes? No te pido más detalles.
Fueron contundentes, que él quedó procesado en fines de octubre del año pasado, ya quedó procesado por la causa, por eso se elevó a juicio.
¿En qué momento este hombre se va a vivir a Tolhuin?
Después, bueno, en agosto más o menos, cuando pasó esto, el segundo intento de suicidio de mi nena, pedí ayuda a los medios, a la justicia de vuelta, hasta el gobernador le mandamos mensaje pidiendo que nos escuchen, que alguien lo saque del edificio o nos saque a nosotras, que no podíamos seguir así. Porque mi nena ya se había tornado bastante difícil para ella bajar las escaleras y cruzarlo, y de hecho, bueno, tomó esa determinación de querer quitarse la vida.
¿Se acercó a vos o a la nena alguna organización que protege los derechos de las mujeres?
Sí, la colectiva feminista. El año pasado, cuando surgió todo esto, brindaron todo su apoyo incondicional. Yo ya me había acercado a lo que era Defensoría de Género de acá, en donde estaba Alejandra Arce en gestión en ese momento, en donde estaba Gema, que fueron las que me ayudaron en su momento y dieron la contención. Y nada, y después nos armamos con un grupo de mamás y empezamos esta lucha para hacer visible todo lo que son estos casos que llevamos en contra de la justicia del abuso sexual infantil.
¿Cómo se llama el grupo de mujeres que te acompaña, del cual formas parte?
Hoy nos llamamos Mamás en Lucha, Yo Sí Te Creo. Empezamos siendo conocidas acá como Pañuelos Amarillos, de las cuales ya nos desvinculamos, pero seguimos sosteniendo el mismo color. Nada, creo que fue algo muy muy fuerte y muy notorio tratar de hacer visible todo lo que son estos casos, para que la sociedad misma tome conciencia de que nos puede estar pasando y le puede estar pasando a tu vecino, a tu sobrina, y vos no lo sepas y quizás le puedas dar una mano, lo puedas ayudar a que esto deje de ser un secretos familiares, a que esto deje de ser un tabú, de esto no se habla. Al contrario, hay que ayudarlas a las criaturas en estos trances tan difíciles que ellos tienen. A veces no lo pueden transmitir en el momento que les sucede las cosas, tardan años en decirlo, y cuando tardan años en decirlo también decimos vamos a la justicia y esperamos que la justicia responda, que por lo menos responda a esto, a lo que los chicos lograron sacarse de encima, esta terrible mochila, y que sería el darle la cámara Gesell inmediatamente, no tener que esperar 5 meses, 8 meses, 1 año para que le tomen la indagatoria a las criaturas. O sea, indagatoria sería la 105, una cámara Gesell para que la criatura pueda manifestar lo que pasó. que dentro de todo esto, con los tiempos de la justicia, imagínate que cuando ellos te lo pueden decir y después para la justicia tardan tanto en tomarle la declaración a la criatura, cuesta horrores a veces que las criaturas puedan relatar todo. Es difícil que ellos puedan relatar delante de una persona desconocida, en un ámbito totalmente distinto, las cosas que vivieron, con la confianza que la tienen que contar.
¿Qué tipo de ayuda, desde lo psicológico, tiene tu nena hoy?
Ella está acompañada por el plantel del hospital, que gracias a Dios habíamos conseguido la asistencia. Así que bueno, está resguardada porque dentro de la escuela nos habían brindado el apoyo y también habían elevado ellos un informe para poder mi hija ser asistida en la, desde la escuela. Mandaron a para la justicia para que la puedan recibir en salud mental, porque era una odisea ir a conseguir un turno. Así que casi 2 años estaba recibiendo a mi hija de tratamiento.
Claro, esto se junta con la situación que se vive el año pasado, ¿no? De
la pandemia.
Y este hombre se va a vivir a Toluen, pero en Toluen intentan lincharlo, si no me equivoco.
Claro, es que se van en el medio de una pandemia. De acá está siendo acusado de violación y allá los vecinos se enteran y lo que menos quieren hacer es tener un violador ahí, imagínate. Obvio que lo sacaron, se pusieron firmes y lo sacaron, y bueno, y el juez volvió a disponer que lo traigan al domicilio, cosa que los vecinos de acá también se enteraron y también quisieron hacer lo mismo y lo sacaron evidentemente de acá del edificio.
Este hombre está, por lo que tengo entendido, ¿no? Se ampara en que tiene una enfermedad terminal y pide la postergación del juicio. ¿Es cierto eso? ¿Tenés conocimiento?
Sí, así es. Su defensor, que no me recuerdo el apellido, su defensor oficial presentó ciertas tácticas para poder acceder a esto, tanto desde una derivación médica, y así siguen estirando, y bueno, y como él ya superó la edad, supongo, yo no sé si era hasta los 72 años o qué, pero él ya cumplió los 70, para no ser condenado, y como su estado de salud estaba deplorable, no podría acceder a una condena.
La ley,
viste, porque yo me la crucé en el pasillo hace unas semanas y me dijo que no se encontraba en óptimas condiciones para recibir una condena. Mira vos.
Claro, pero la ley en ningún momento dice que las personas mayores de 70 no pueden ser juzgados. O sea, eso no lo dice la ley.
No,
imagínate si no lo que sería, ¿no?
No, claro. No, pero calculo que debe ser por esto de los derechos humanos, en donde se basan que una persona cuando tiene una enfermedad terminal de base o oncológica es como que le deberían tener algún tipo de consideración especial. Yo he visto que han hecho, ¿cómo se llama?, juicios por videoconferencia. No sé por qué no se le podría realizar el juicio a esta persona si él no puede salir de su recinto, de su domicilio.
¿No sabes qué? Yo te cuento lo que me pasa, ¿no? Yo te entrevisto, estamos hablando de él y de la posibilidad del derecho. Que sea justicia, que sea sometido a juicio, que es lo que vos pedís. Y no quiero olvidarme de la nena. Yo puedo entender de él su cáncer, su historia, todo lo que me quieran contar. Pero tu nena, ¿cuántos intentos de suicidio tiene?
3.
Estropeó la vida de la nena y de toda tu familia.
Sí.
O sea,
sí,
la víctima.
Nuestros días no son lo mismo desde que nos enteramos. Te digo que esto giró en un 180% en base a cuidarla a ella, a resguardarla a ella.
Claro, la víctima es la nena. no este no el violador, o sea, por Dios, ¿no? Es tremendo como
de hecho distraemos. Mi hija hizo una carta para la justicia, en la cual, que bueno, se hizo conocida, se hizo viral en los medios, por el pedido de justicia que ella pide, porque nada, porque ¿cómo se llama? Una criatura, una víctima, le está pidiendo a los jueces que los escuchen, que hagan un mundo mejor para que ellos puedan salir a la calle, que metan estos monstruos a la cárcel, que los escuchen y que les crean a ellos, a las víctimas, no a estos monstruos.
Aparte, entiendo que vos lo dijiste, ¿no? La justicia cuenta con equipos de profesionales para determinar la veracidad de los dichos. Por eso entiendo, ¿no?, la lucha de las mamás y de este grupo Yo Sí Te Creo. Es como que la víctima, ¿cuántas veces tu nena fue sometida a tener que volver a repensar esos acontecimientos que ella necesita sanar? ¿Me explico?
Sí.
Porque cada vez que, o sea, pobrecita, ¿no?, uno no puede estar en la piel de quien tiene que recordar la atrocidad que le tocó vivir y contarla una y otra vez y otra vez. Y, o sea, ¿cómo no comprender en el daño que le provocó esta bestia a la nena? ¿Cómo no entenderlo?
Es inexplicable. Claro, falta de empatía, no sé cómo lo podemos llamar.
Justicia.
Injusticia.
Justicia. Escucharon a la víctima. Bueno, ya está la etapa de instrucción. Bueno, someterlo a juicio. Entiendo, socialmente uno no puede pedir otra cosa. Entiendo eso, ¿no? Una señora me dice, ¿cómo puedo comunicar, o sea, comunicarse con vos o con el grupo de mamás? Una mamá está con mucho miedo porque pronto su marido sale de prisión. El tipo violó a su propia hija y bueno, y ahora va a salir en libertad y ya amenazó que mataría a toda la familia. Estas son realidades que vive la sociedad en Tierra del Fuego.
Lamentablemente, porque encima después te tenés que encontrar con esto, que a ellos los insertan en la sociedad como si nada, porque ya salen con un como con un currículum, ¿viste? Como que ya salen con un trabajo, como se capacitaron ahí adentro, ya están, ¿viste?, como para meterse como asistentes sociales, ¿viste? Estudian ahí adentro, o se reciben de abogados, o salen como asistentes sociales, o como administrativos, y vos te decís, pero la puta madre, perdón, fue un abusador, y en serio lo van a reinsertar en la sociedad, lo van a reinsertar, le tienen que colocar, no sé, yo marcaría la cuadra entera de donde este tipo se va a vivir, advirtiéndole a todos los vecinos, acá vive un abusador, ¿entendés? Como si es en Estados Unidos, una cosa así, que acá sepan toda la sociedad. ¿Por qué los cubren? ¿Por qué cuando los meten presos le tapan la cara, ponen las iniciales? Porque se resguarda, ¿viste?, la integridad de ellos. Y no es así. Está, bueno, hoy dicen no, porque tenemos que resguardar a las víctimas, porque, bueno, por el vínculo, porque se asocia inmediatamente al hijo o a la hija que fue abusada. Está, entendemos eso también. Pero también hay otras víctimas que pueden ser posibles víctimas, de las cuales, que si se ven la cara, pueden llegar a salir a la luz. En este caso, cuando yo agarré, lo denuncié a este chabón, y cuando expusimos su cara por las redes, salieron un montón de víctimas de él. De hecho, salieron tres posibles denuncias más, que bueno, que nada, como que para la justicia hay tiempos, ¿viste?, para realizar las denuncias. Las causas de abusos sexuales no prescriben, señores. No pueden ponernos un tiempo para hablar. Eso es inhumano. No lo pueden hacer así. Las víctimas de abusos sexuales hablan en su tiempo. Así hayan pasado 15 años. Hablan en sus tiempos. los abusos sexuales no son unas cosas que vos agarrás y se las contás a tu amiga mientras estás tomando mate. Ah, no, ¿sabés qué, Carlita? A mí me pasó que hace 2 años atrás me había abusado mi primo, pero no te preocupes. Yo te lo estoy contando ahora porque, bueno, fue un déjà vu, me vino a la cabeza. No lo cuentan así, es fácil. Debería existir esto de que la no prescripción de las causas de abusos sexuales, porque muchas personas, porque muchas víctimas que están pasando por esto hoy no pueden ir a denunciar porque les dicen que le desestiman las causas porque ya prescribieron los hechos. Lamentable, lamentable, pero bueno, hoy estamos pasando por esto. Entonces por eso hicimos visible. Hoy llevamos adelante una campaña de visibilización de lo que son las caras de todos los abusadores, más o menos de los que tenemos al tanto en conocimiento, de acá de Río Grande y algunos de Ushuaia. Hay muchas familias que todavía no se animan a mostrar las caras de estos sujetos por las represalias de estos sujetos en contra de ellos. Y no sé, yo acá los manejamos totalmente distinto. Acá tenemos el apoyo de la gente, acá también tenemos el apoyo de la policía cuando vamos y hacemos los escraches al frente de sus domicilios. De hecho, la policía sí está bien, los tienen que custodiar a ellos porque son órdenes que tienen por parte de los jueces. Pero nada, salimos y le demostramos a la sociedad y a los vecinos que en ese domicilio vive un abusador de menores. Le ponemos cintas amarillas y nos vamos. Expusimos las caras de ellos en la ruta, expusimos la cara de ellos en el centro, en las plazas, frente a los bancos, para que se sepa quiénes son, para que sepan que están trabajando al lado de ciertas personas, en una fábrica, en la municipalidad. Ellos siguen trabajando como si nada, porque viste que hasta que no queden condenados, nada, son presuntos abusadores para la sociedad, para la justicia y para todo. Pero para nosotros son los abusadores y los que rompieron las infancias de nuestros hijos.
¿El nombre de esta persona es?
El que se encuentra en Tolwyn, Norberto Daniel Orbes. El paisa, le dicen. Se encuentra con su señora, supuestamente.
Me dejas sin palabras. Qué difícil seguir con la vida. No sé, uno quisiera, yo siento, la víctima es tu hija. Necesitamos justicia. ¿Habló alguno de los jueces? ¿Alguien dio alguna explicación? ¿El defensor de Orbes dio alguna explicación?
Hablé hace unas semanas en un acampe que estuve realizando afuera del juzgado. Empezamos un acampe nacional sumándonos a otras mamás en todo el país por una campaña en contra del abuso sexual infantil. Y bueno, me acerqué otra vez al tribunal de juicio a pedir explicaciones de por qué no se daba la fecha de juicio, porque bueno, ya se había aproximado un juicio de abuso sexual que había sido de una mamá de Tolwyn, de una familia de Tolwyn, y pidiendo explicaciones de por qué la fecha de mi juicio todavía no estaba, si ya estaban todas las herramientas dadas, si ya estaba todo en condiciones, cuál era el impedimento, por qué tenían ese tipo de contemplación para la salud de esta persona y no para sí el estado psicológico que tenía mi hija y lo que está atravesando ella hoy en día. Y el prosecretario salió y me dio una explicación, ponerle que sea importante para ellos darla, ¿no? Al hecho de decirme que, porque antes, perdón, quiero aclarar algo, que había un secretario de ahí de despacho de Tribunal de Juicio que salió a decirme que las causas de abusos no tienen prioridad en el Tribunal de Juicio, que se va sacando lo que hay, que hay otras causas importantes como que son los que se cumplen las prisión preventivas de otros imputados por otros casos, no primordialmente, por decirlo así, las de abusos sexuales. O sea, hay otras causas, ¿entendés? Como dejándome en claro que las causas de abusos sexuales para la justicia, nada, son un número más. No es que tienen que tener una prioridad porque son abusos sexuales. ¿Viste? y nada, y vos te encontrás con este tipo de empleados en la justicia que salen y te hablan así, y es una cachetada que nos dan a la mamá constantemente. El ninguneo ahí adentro es horrible. Decí que cuando empezamos este acampe allá afuera del juzgado, que tuvimos el acompañamiento también de parte del Polo Obrero, salieron los fiscales a recibirnos, y esta persona, el prosecretario, accedió a hablar conmigo. De hecho, me dijo que no era así, que las causas de abusos sexuales se estaban moviendo, se estaban activando, que habían un montón de casos elevados a juicios de abusos sexuales, y que bueno, que ahora se iban a empezar a poner en agenda, que no es que no eran menos importantes, sino que bueno, nada, tienen que organizar la agenda en base a esto, a lo que va saliendo de los tipos que se les cumple la prisión preventiva.
Ahora, tiene que haber, hay una estadística de las causas por abuso sexual, y también hay una estadística de que muchas personas condenadas, luego cuando son puestas en libertad, vuelven a reincidir en la violación. Y también está comprobado a través de las estadísticas que muchos de estos que reinciden matan a sus víctimas para no ser identificados. Si de estadísticas se trata, tendría que ver todas las estadísticas este empleado judicial.
Y sí, pero bueno, se ve que eso no lo tienen en cuenta. De hecho, debe ser que él tampoco maneja las estadísticas de lo que va del mes de abril, que ya tenemos 8 denuncias por abuso sexual en el tribunal norte de acá de Río Grande. Imagínate cómo estamos. Deberían fijarse en ese tipo de cosas.
La verdad, me dejás sin palabras. Uno quiere acompañarte, uno no sabe de qué manera se puede acompañar. El pedido de que sean consideradas, ¿no?, las causas, como vos lo planteaste, de que no prescriban. Aparte, el que lo hizo una vez, como vos dijiste, ¿no?, en el caso de este hombre, cuando expusieron su imagen, me decís que aparecieron otras víctimas.
Sí, lamentablemente fue así.
¿Y esas
tenía
otras víctimas?
Por todos lados, tenía víctimas de Ushuaia, de acá de Río Grande, en Buenos Aires, en Entre Ríos. Impresionante, o sea, si esta persona se ponía a investigar realmente sobre las denuncias o el que se hayan animado a hablar estas personas, había gente por todos lados que había sido abusada por él.
¿Y qué se hizo? ¿Se investigó? ¿Se localizó esa gente o quedó nada más que en gente que se sumó a la denuncia a través de las redes y no en el expediente?
No se las tomaron en cuenta para el expediente. O sea, se va a juicio solamente por la denuncia de mi hija, nada más. No se tomó en cuenta ningún otro relato, ninguna otra denuncia, ningún otro aporte de ningún otro familiar, porque como te dije, eran causas prescriptas para la justicia.
O sea, ni siquiera los escucharon.
No. No tuvieron la oportunidad realmente ellos de decir las cosas que habían pasado con esta persona.
Y con respecto a este hecho,
pude tener acceso a ellas, y de hecho ellas me contactaron a mí, y nada, te juro que sigue el mismo patrón, sigue el mismo patrón de lo que hizo con cada una de ellas, de la misma forma en la que la avasalló a mi hija. Él ya tenía un patrón, ¿entendés? Y él ha estado rodeado de criaturas siempre, porque acompañaba en una iglesia a los chicos de los catequesis, les hacía el asado, estaba con gente constantemente de los Boy Scouts, acompañaba, tenía eventos, él estaba constantemente rodeado de criaturas. Y si llegan a salir más, y si al día de hoy hay algunas criaturas que no lo han hablado con sus padres porque esta persona era muy allegada, un familiar, ¿entendés? hoy es el tiempo que lo hablen y que le saquen la careta, que le digan que sí, que fue Orbe el que abusó de ellos. Abusó de ellos, de la confianza de la familia, y lo peor es que los corrompió como criatura.
Ahora, está bien, no, ya no me pudo sorprender, ¿no? Me decís que la justicia directamente desestima los casos porque pasó mucho tiempo. Muy loco todo. Muy loco. Muy loco.
Sí. Muy loco. Sí, sí. Lamentable, la verdad que sí. Hoy, hoy estamos pidiendo esto, que le den apertura a la fecha de juicio inmediatamente, que esta persona quede condenada, que no se la lleve de arriba, que no me digan que por su estado de salud esto va a quedar impune, porque nada.
Te hago una última pregunta y no quiero, a ver, no quiero ser malinterpretado ni por vos ni por la audiencia. Yo tengo un tema personal con las agrupaciones que defienden los derechos de las mujeres. En el caso de estas víctimas, donde la justicia les dice que no pueden ser parte del expediente porque prescribió la causa, las agrupaciones no pueden intervenir de un modo u otro para que estas personas sean escuchadas por la justicia. Yo no estoy diciendo que modifiquen el Código Procesal Penal, simplemente para tener en cuenta el testimonio de todas estas personas, como aunque sea para demostrar el agravante por lo que vos estás contando, por la cantidad de gente que ha sido víctima de este monstruo.
Lo que pasa es que como se llama acá, la justicia lamentablemente no está capacitada en la ley Piazza y en la ley Micaela. Entonces, en esos artículos, en esas leyes que ya salieron, que están a disposición, que se están moviendo en otras jurisdicciones, en otras provincias, acá Tierra del Fuego no la emplea, y dependiendo del juez también. Acá no la emplean, no está capacitado el sector judicial en estas leyes. Entonces necesitamos que hagan una abertura de cabecita los jueces acá. El sistema judicial, sobre todo, además de que pedimos una reforma de leyes, una ampliación y una adhesión a las leyes esta, a la ley Micaela, a la ley Piazza, que se empiecen a contemplar. No nos pueden decir que las causas de abusos sexuales prescriben.
No, y bueno, y te acompañamos en esa petición. Romina, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Qué difícil la situación de tu nena. Qué difícil la situación de tu nena. Nos entiendo como familia. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
Sí, que espero que esto llegue a los oídos de quien corresponde también, porque sé que el Superior Tribunal de Justicia está en la ciudad de Ushuaia. Y desearía que ellos contemplaran esta posibilidad de que se ejerza el juicio a la brevedad a esta persona. Norberto Daniel Orbes, causa 847-20 del Tribunal de Justicia Norte de Río Grande. Lo quiero condenado, lo quiero preso, así es en su domicilio. Pero quiero que esta persona pague por el daño que le hizo a mi hija.
Te acompañamos. Un abrazo enorme, Romina.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
10:50. ¿Cuánta tristeza me generan estos